Y la historia de hoy del espejo es la del obispo más joven del mundo, Cristian Carlasare. El Papa Francisco lo ha nombrado esta misma semana. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Tiene 43 años, es italiano, misionero comboniano en Sudán del Sur, una de las zonas más difíciles del mundo para ser misionero. Tras estudiar primaria y secundaria, asistió a un seminario de los misioneros combonianos y le cambió la vida. Estudió filosofía, pronunció los votos y fue ordenado sacerdote. Nada más ser ordenado, se puso a estudiar inglés y se fue a Sudán del Sur para aprender la lengua Nuer y poder evangelizar. Allí lleva 16 años y ha hecho de todo, vicario y párroco, promotor de vocaciones, consejero y ahora será el obispo. Seguirá la gran pasión que siempre tuvo por una figura a la que admira, Santa Josefina Baquita. Esta semana Papa Francisco lo nombraba obispo, una gran sorpresa para él. Los caminos del Señor son infinitos, declaraba al diario El Corriere de la Sera. Llega a Rumbek, en Sudán del Sur, y tendrá que pastorear con muchas dificultades sanitarias. A la COVID-19 se le une la falta de médicos y clínicas. Además, algunas de las enfermedades tradicionales que golpean a la población no dan tregua alguna por la pandemia. Malaria, tuberculosis, parásitos intestinales, etcétera, etcétera. Cristian Carlasare, seguro que volveremos a hablar de él. Italiano, misionero en Sudán del Sur y desde esta semana el obispo más joven del mundo. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, domingo letare, es un encuentro. Digamos que en lo que llevamos ha habido encuentros y desencuentros. El primer desencuentro fue con Satanás en el desierto, en el segundo domingo fue el encuentro con los discípulos más predilectos, el pasado domingo fue un desencuentro con las autoridades judías cuando expulsó a los mercaderes, yo creo que es un encuentro con un maestro de la ley que es Nicodemo. ¿Qué hace Dios? Decirle, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que es Él, para salvar al mundo y para que el mundo se salve por él. ¿Qué hace Dios? Recapitular y enumerar ante Nicodemo todas las cosas buenas que va haciendo cada día. Seguro que en la vida de cada uno va haciendo cosas buenas y de vez en cuando es bueno en Cuaresma, al hacer penitencia, al hacer todo este tiempo de limosna, de ayuno y de oración, vivir todo lo bueno que Dios te da para agradecerlo y ponerlo siempre como Él a disposición de los demás. Esta es la garantía de que tenemos una auténtica Cuaresma que nos lleve de a la cruz a la Pascua.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida morte.
¿Por qué fue el Papa Francisco Irak? Quizá influyó en su decisión un libro y una mujer. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? En 2014 el Estado Islámico atacó la aldea donde vivía Nadia Murad, una joven yazidí de 21 años. Mataron a su madre y la enterraron en una fosa común y 6 de sus hermanos murieron en un solo día. Ella fue secuestrada y vendida en varias ocasiones como esclava sexual. La obligaban a vestirse y a maquillarse antes de ser violada. Una noche la vejaron un grupo de hombres hasta que quedó inconsciente y la quemaban con cigarrillos. La vendían en mercados y a través de Facebook por $20. Para los terroristas de Daesh, los yazidíes, habitantes de Irak, que carecían en su religión del libro sagrado, eran creyentes a esclavizar o a eliminar. Por eso mataron a los hombres y a las mujeres mayores y por eso recogieron a las niñas y las violaron sistemáticamente. Lo más sangrante es que hasta publicaron un panfleto para que todos sus integrantes tuvieran claras las preguntas y respuestas sobre la retención de prisioneras y esclavas. Y no te voy a contar lo que ponían esos panfletos, pero te lo puedes imaginar.
Madre mía, ¿cómo se puede vivir así? Son testimonios que impresionan.
Pues mira, recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a Lamia, una amiga de Nadia, otra joven yazidí que logró escapar de las manos del Estado Islámico. Ella, lo que pasa es que pisó una mina cuando se escapaba y perdió un ojo y tiene la cara destrozada. Y mira, era la niña más triste que he conocido nunca. Con la mirada perdida, contaba cómo besaba los pies de los hombres para que no la violaran más. Pero bueno, Lamia y Nadia son dos mujeres muy valientes que han dedicado su vida a denunciar el genocidio de su pueblo y a que los autores de estos crímenes no queden impunes. De hecho, ambas ganaron el premio Sájarov y además a Nadia Murad le dieron el Nobel de la Paz en 2018. Vamos a escucharla aquí durante su intervención.
Sahib al-Jalal, Sahib al-Sumu al-Maliki, Ashab al-Sa'ada, A'da al-Lichna al-Mushrafa.
Dice Nadia a los presentes que quiere compartir cómo la comunidad yazidí ha cambiado por completo desde que llegaron los terroristas, que han sido asesinados, perseguidos, utilizados como objetos sexuales, que han destruido sus lugares de peregrinación, sus lugares de trabajo. Y dice que el día de la entrega del Nobel, el día que ella está hablando, fue un día muy especial para ella porque fue el día en el que el bien triunfó sobre el mal. El Papa Francisco, en el avión de vuelta del viaje a Irak, reveló que la lectura del libro Yo seré la última, de Nadia Murad, que por cierto tengo ahora entre mis manos, le influyó enormemente en la decisión de visitar el país. Se lo regaló ella misma en una ocasión en la que se encontraron. El libro es duro, es implacable, pero esta chica que todavía no tiene los 30 lo ha vivido en sus carnes, como tantas miles de mujeres, así que merece la pena acercarse a su historia. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Ocho años del Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues ahora mismo pensando que es increíble que hayan pasado ya 8 años.
Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿cómo lo está celebrando Papa Francisco? Si es que lo está celebrando.
Pues seguro que lo está celebrando, ¿no? No hay ninguna celebración pública especial, pero ahora mismo, a estas horas que ya habrá comido, estoy casi segura que tendrá alguna tarta o dulce postre en su casa de Santa Marta, que o bien se lo habrán hecho allí o lo habrá recibido, ¿no? Porque hay varias pastelerías que ya le tienen cogido el gusto del Papa Francisco, sobre todo en lo que se refiere a incluir dulce de leche, que es uno de sus dulces preferidos. Sí.
Bueno, ¿cómo fue ese momento, sí, ¿no? Hace 8 años.
Bueno, pues la verdad es que fue esa gran sorpresa, ¿no?, que nos llevamos todos cuando conocimos al primer papa jesuita y americano, al primero que escuchábamos hablar en español, aunque esas primeras palabras fueron en italiano, al primero con el nombre de Francisco y el primero elegido tras la renuncia de su predecesor, ¿no? Aquel día, cuando se asomó por primera vez y escuchamos eso que ya no sabemos todos, parece que mis hermanos cardenales fueron ir a buscarme al fin del mundo, ¿no? Y fue muy bonito porque luego hemos sabido que lo primero que hizo el Papa antes de asomarse al balcón, lo primero que tenía en la cabeza era llamar a Benedicto XVI, que sabemos que en ese momento estaba Benedicto XVI y los que le acompañaban tan nerviosos con la elección que no cogieron el teléfono, ¿no? Pero lo que sí que el Papa hizo al asomarse al balcón fue lo primero: vamos a rezar todos por Benedicto XVI para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja, ¿no? Y después añadiría esas palabras que han quedado ya como unas palabras símbolo, ¿no?, de lo que ha sido su pontificado, lo que está siendo su pontificado, obispo y pueblo, un camino de fraternidad, de amor, decía, de confianza entre nosotros. Recemos por todo el mundo para que haya una gran fraternidad. Y ese instante que seguro que para ti, Álvaro, fue especial, porque a mí me parece que es muy sintomático del Papa Francisco, ¿no? Dijo que nos quería dar la bendición, pero antes nos pedía un favor. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga, ¿no? La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo, ¿no? Y bajó la cabeza, se hizo un gran silencio para rezar en esos momentos por el Papa Francisco, ¿no? Son unos recuerdos que yo creo que a todos nos emocionan. Y ahora fíjate, Álvaro, viendo un poquito las estadísticas, el Papa ha realizado 33 viajes, ha declarado unos 900 nuevos santos, ha celebrado 7 consistorios, ha creado 101 cardenales, ha convocado varios años especiales, como el que vamos a estrenar dentro de poquito, el año de la familia, el Amoris Laetitia, ¿no? Que lo viviremos durante todo este año.
Y lo que nos queda.
Exacto, y lo que nos queda.
Bueno, pues aprovechamos también para rezar hoy por el Papa Francisco. Nos lo pidió hace 8 años y hoy también. Exacto. Viene bien para que todos nuestros oyentes puedan rezar por él. Muchísimas gracias, sí, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Grande.
Y seguimos en Cuaresma, pero con la mirada puesta en San José, que será el próximo viernes. Papa Francisco, en su carta a Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, lleva una oración: Salve, Custodio Redentor. Esta oración, en Málaga, lo han hecho canción. Miguel Chacón, párroco de Algarrobos, Sayalonga y Corumbela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl.
Bueno,
¿qué tal?
¿Por qué hacer una canción con esta oración?
Pues porque me parecía que hacía falta cantarla a San José. Encuentra uno poquitos recursos, poquitos cantos en honor del patrono de la Iglesia Universal. Siempre todos los cantos a María, a la Virgen. Pero San José está un poquillo abandonado. Y me me decidí a ponerle melodía a esa oración del Papa Francisco porque es muy breve, es facilona, y digo, pues vamos a cantarla con motivo de este año jubilar.
Y luego habéis grabado un disco, cuéntanos un poco cómo fue la grabación, ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo fuiste liando a todo el mundo para hacerlo?
Bueno, pues estas cosas que se ocurren en la parroquia, le pongo la melodía, lo cantamos en el coro, una de las coristas me dice, pues esto habría que sacarlo en un disco, y ya me pongo yo a máquina de quién puedo tirar, un sacerdote que toca la guitarra, párroco en Mija, me ayudó, un seminarista también, Juan Manuel, me ayudó tocando el órgano, y nos fuimos a un estudio de grabación, y allí pues pusimos esa oración del Papa Francisco como un canto, y además de ese salve custodio del Redentor, pues como no había nada de San José, le hice una pequeña jaculatoria y un ave José, igual que está el Ave María.
Me dice nuestro técnico Cinta Molina, y dice, ¿se puede comprar el CD? ¿Dónde podemos escucharlo? Porque quiere escucharlo. Pues, ¿cómo?
Pues ahora mismo están a la venta en la diócesis de Málaga en tres librerías, la librería diocesana, la librería Renacer y la librería Nazaret, de las hermanas Nazarenas de San Manuel González. Ahí están a la venta.
¿Y por internet?
De todas formas, el próximo lunes sale en YouTube.
Ah, el lunes. ¿El lunes en YouTube? ¿En dónde? ¿En qué canal?
En diócesis Málaga. Pues diócesis Málaga lo compartirán desde la delegación de medios, pues para que a todos llegue ese salve custodio del Redentor.
Pues Miguel Chacón, muchísimas gracias por esta
gracias
iniciativa.
A ti, Raúl.
Y un fuerte abrazo.
Otro, nos vemos.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y
con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Se ha celebrado en la Catedral de Almería la presentación del obispo coadjutor, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Una ceremonia presidida por el obispo diocesano, Monseñor Adolfo González Montes. Hasta allí nos vamos, hasta Almería. Ramón Bogas es el delegado de Medios de Comunicación de Almería. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
nada, recién llegado de la celebración.
Vamos a recordar algunos de los momentos vividos. Comenzaba la ceremonia con la presentación y el discurso de Monseñor Adolfo González Montes. Vamos a escucharlo. Así presentaba al nuevo obispo coadjutor.
Conozco a don Antonio desde que accediera al episcopado y estoy seguro de que por su disposición y manifiesta voluntad de servir al Señor y a nuestra Iglesia particular, todos nos enriqueceremos espiritualmente con su presencia y con la ayuda en el gobierno pastoral en esta Iglesia de Almería. Por decisión del Santo Padre, cuando llegue el momento, don Antonio me sucederá en la diócesis a título de obispo diocesano, en la cadena de la sucesión apostólica como padre y pastor de la comunidad eclesial que peregrina en nuestra diócesis almeriense. Querido don Antonio, hermano en el episcopado, bienvenido a nosotros y que el Señor te bendiga ampliamente. Bendiga tu persona y bendiga tu ministerio episcopal. Así se lo pedimos a Nuestra Señora de la Encarnación, titular de esta catedral, que con los diversos títulos patronales en toda la geografía de la diócesis, ejerce su patrocinio en estas tierras de María Santísima. Bienvenido.
Ramón, ¿y ya tenéis nuevo obispo a Juan Jutor?
Sí, sí, la verdad que sí. Oye, siempre llevamos casi 20 años con el pastor don Adolfo y ya sabe que siempre una persona nueva, con más ánimo, con nuevos impulsos y con otras nuevas visiones, pues siempre es una alegría y complementa, ¿no? Decía el obispo en la homilía que vivimos un momento privilegiado de comunión en la Iglesia de Almería. Sí. Me parece que así podría ser lo que estamos viviendo esta mañana y todos estos días.
En su homilía, el obispo de Almería, bueno, hizo un recorrido, ¿no?, por la situación actual y lanzó algún que otro mensaje. Vamos a escuchar.
No necesitamos aguar el vino para evangelizar. Creyendo que un mensaje acomodado al pensamiento de la época y a la mentalidad de cada momento histórico convertirá el mundo. No. Los espejismos no garantizan la salida del desierto. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo y llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al conocimiento de Dios que Cristo nos ha revelado, porque sin Dios, sin su perdón y misericordia, no hay futuro para el mundo, porque el único horizonte del mundo es Dios.
Monseñor González de Montes, muy claro hacia los poderes, las ideologías, los silencios perturbadores, los intereses personales, dice a conversión, conversión y conversión. Ramón, muy directo, ¿no?
Sí, sí, sí. Don Adolfo tiene una claridad para decir las cosas y algunas veces esa claridad pues puede parecer de manera como interpelar, pero la verdad que claro y directo, sí, sí. Bueno, ha sido una humildad preciosa.
Bueno, vamos a pasar al nuevo obispo. Ramón, quiero escuchar un par de sonidos de una gran entrevista que le han hecho a Monseñor Antonio Gómez Cantero. Le preguntaban por sus primeras impresiones de Almería. Lo escuchamos.
Almería ha entrado como un vendaval por la puerta de mi corazón. Sea lo que he sido llamado y en donde llamada va la alegría del encuentro. Esto no significa que echen el olvido Teruel y Palencia, que siempre las llevo en el corazón, evidentemente. Bueno, me encantan muchas cosas, empezando por las personas y la acogida. La luz como el agua creo que es muy importante para la vida. La primera vez que me sorprendí por la luz fue en África. Esta es la segunda vez.
Ramón, ¿te suena la entrevista?
Sí, sí.
Un poco, ¿no? La entrevista es en el Espejo, sí, sí, en Almería, se la hacías tú. ¿Cómo es el nuevo obispo coadjutor? Veo en el mensaje, cuando sale el mensaje, que subió con dos niños. ¿Por qué?
Sí, sí, pues son los chavalillos, los hijos de la familia, por esa manera, con la que vivía allí en Teruel, en la casa, y pues has pasado el confinamiento con ellos, con toda la familia, y tenía un especial interés también porque él ha sido parte y ha sido consiliario internacional del Movimiento Internacional de Niños, y le parecía que era como un gesto, ¿no? Como un poco como también poner los niños, poner los jóvenes, poner un poco las nuevas generaciones también en el centro de las catedrales, de las misas, ¿no?
Uh-huh. Me gustó en ese discurso, sobre todo sus últimas palabras. Además le voy a poner como consejo, ¿no? Voy a hacer lo mismo toda la noche, lo escuchamos.
Termino con una pregunta que es la única que me hago todas las noches como examen de conciencia. ¿Me he servido o he servido? Si respondiéramos cada uno de nosotros y de nuestras comunidades buscando la voluntad de Dios, seguro que nuestra Iglesia de Almería seguirá creciendo como ya lo hizo en los primeros siglos cuando nos evangelizó San Indalecio.
Ramón, ¿me he servido o he servido? ¡Qué bueno! ¿Cómo fue ese primer discurso?
Tiene una capacidad para llegar a la gente, para contar palabras cercanas, para utilizar como imágenes muy potentes, que la verdad que enseguida que le oyes, así pones un poco la oreja para decir, a ver qué me quiere decir, ¿no? Por ejemplo, ese vendaval que dice que ha entrado en su corazón, que es Almería, por ejemplo, esas preguntas, la verdad que es un obispo que tiene un tono, yo creo que nos va a ayudar en todos los sentidos, espiritualmente, porque tiene esa capacidad de hablar claro y profundo a la vez.
Y ese trato cercano, ¿no, Ramón? ¿Lo disfrutaríais en la entrevista que le hicisteis?
Sí. Hemos estado en estos varios días acogiendo a los medios de comunicación, porque aparte de la del Espejo, pues claro, también a lo que son los periódicos locales, y la verdad que él enseguida pues hace amigos, conoce el nombre de cada una de las personas, del fotógrafo, de la mujer, del periodista, y eso, la verdad que ese es el buen pastor, ¿no?, que cuida, que acoge y que anima a la comunidad, ¿no?
Pues Ramón Bogas, delegado de Medios de Comunicación de Almería, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
A vosotros, y nada, estamos de enhorabuena, así que una alegría inmensa.
Y pasamos ahora a hablar de la gran labor de las Hijas de la Caridad. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid concedía esta semana uno de sus reconocimientos en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la categoría de labor social, por la ayuda constante y desinteresada de la congregación a través de comedores o albergues y otras iniciativas sociales dirigidas a población vulnerable en Madrid y también enfermos de COVID-19 durante la pandemia. El galardón lo recogió la provincial de la provincia Madrid-San Vicente, Sor Eugenia González, quien decía que cuando a la palabra solidaridad le sumamos el adverbio, siempre surge el compromiso que no mide el tiempo. Y cuando al compromiso le sumamos el complemento con amor, nace la caridad, palabra que llevan en su nombre.
Para nosotras, la caridad es inventiva hasta el infinito, como decía nuestro fundador, San Vicente de Paúl. Y como mujeres de Iglesia, la concretamos en el cuidado de la fragilidad, pero buscando siempre la promoción y la integración. Y lo hacemos tanto en centros sociales como en centros educativos y en residencias. Son muchas las fragilidades que cuidamos, que además han aumentado, se han agravado en este tiempo de pandemia. Y no las hemos dejado de atender, aunque hemos tenido que hacerlo a la vez que cuidábamos a muchas de nuestras hermanas que también iban cayendo enfermas.
Bueno, pues con Sor Eugenia hablé ayer en el Espejo de Madrid. Qué gusto y reconfortante el charlar con ella, qué generosidad y qué sencillez. Nos contaba que no se sentían protagonistas, tan solo un exponente más de ese gran trabajo y labor que están haciendo desde la Iglesia de Madrid en este tiempo de pandemia. Su carisma les lleva a vivir y servir en los lugares de prioridad social, por eso en toda esta labor que han hecho, bueno, y que siguen haciendo en este tiempo tan complicado. Está claro que han respondido una vez más en ese salir al encuentro, allá donde han visto que había sufrimiento y necesidad, tratando de llevar con su vida y con su acción la esperanza, siguiendo el camino de Jesús y ejemplo de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac, proclaman el Evangelio sirviendo a los pobres. Una vida de servicio con ese otro gran motor que es la oración, con Cristo como la fuente de donde brota su amor y que las apremia a ir hacia los más pobres. Pues como dice el Papa, estamos llamados a vivir con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. Desde luego, buena muestra de ello es la labor de la Iglesia en este tiempo de pandemia, de forma particular en esta labor de estas Hijas de la Caridad, premiadas más que meritoriamente esta semana. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Son 33.000 religiosas y tienen más de 3.300 casas en el mundo. Y siempre con la caridad, llevando ropas y medicinas a los más necesitados, ayudando siempre a los demás. En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del Espejo.